iniciamos las noticias de los lunes. Volvemos con todos ustedes para iniciar la semana de manera diferente. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, vamos a contarles curiosidades. Continuamos hablándoles del director, el cineasta Woody Allen.
Sí, no sé, es casi inabarcable. Estamos acercándonos al final de este recorrido, pero queremos hablarles de la pasión por el cine de Woody Allen en esta ocasión. Una pasión que ha quedado reflejada en su obra en incontables ocasiones, hasta el punto de situar el cine entre uno de los motivos por el que vale la pena vivir la vida.
Está tan metido en su vida que es incapaz de escribir una historia sin hacer referencia de algún modo al cine. Empezaron a llevarme al cine cuando tenía 5 años y me quedé fascinado con las películas. Vivía en un barrio de Brooklyn de clase media-baja y había alrededor de 25 cines a los que se podía llegar andando desde mi casa. Así que iba continuamente. En verano a veces iba 4, 5 y 6 veces a la semana o todos los días, tantas como dinero pudiera arañar.
A menudo los personajes de sus películas acuden a las salas de cine en busca de la curación de sus males o como experiencia educativa. En ocasiones suponen auténticas vivencias mágicas y siempre les infunde esa admiración por las películas que siente el propio Woody Allen.
Sueños de un seductor es todo un homenaje a la película Casablanca, mientras que La rosa púrpura del Cairo cuenta la historia de cómo un personaje de cine salta de la pantalla a la realidad. En estos y en muchos más ejemplos podemos ver cómo el propio cine está muy presente en toda la filmografía del director. Bueno, dejamos atrás a Woody Allen para hablarles de lo que es y será noticia.
Sí, les hablamos de un personaje, un empresario español, bueno, afincado en España, con orígenes sefardíes. Les hablamos de Botton, el último de la saga judía de los Danone, de crear el mejor yogur al retiro entre olivos y viñas. Él es el nieto del fundador de la firma y reside a las afueras de Barcelona. Nos hacemos eco de una información del Español.
Una extensa sábana de 310 hectáreas cubierta con centenares de olivos de aceituna arquevina que producen 250.000 litros al año de un producto de altísima gama. Su propietario es Mauricio Botton, empresario de 87 años de edad.
La historia de éxito de este empresario afincado desde hace muchos años en Cataluña no es fruto de la casualidad. Botton es el último heredero de una estirpe protagonista de una historia de éxito, el eslabón final de una cadena que generación tras generación ha ido conservando y mimando el nombre de la multinacional líder mundial en el sector del yogur, la familia judía que fundó hace 100 años la empresa Danone.
Durante casi 40 años, Botton continuó la saga familiar de los Danone al frente del departamento de I+D de la firma y del centro de investigación instalado en la ciudad condal. El nieto del fundador es todavía uno de los accionistas históricos, pese a que vendió hace unos años la práctica totalidad de sus acciones en la firma familiar.
Nada, que serían 4 euros, seguro. Bueno, la marca Danone, o los yogures Danone, nacieron en Salónica, ya saben, y en un laboratorio del barrio del Raval, concretamente en el número 16 del carrer des Angels. El primer yogur se fabricó allí a finales de 1919. Fue la casa en la que se instalaron el sefardí Isaac Carasso y su mujer Esther cuando llegaron a Barcelona esa misma década. 75 años después de aquel primer yogur, Pascal Maragall colocó una placa a la puerta de la casa en 1994 para que todo el mundo supiera que allí nacieron los yogures más famosos del mundo.
Durante los primeros compases de su estancia en Barcelona, Isaac Carasso encuentra una ciudad moderna, pero donde también muchos de los niños que allí residen padecen importantes infecciones intestinales. Decide poner remedio a este problema y populariza en la ciudad un alimento muy conocido y famoso en los Balcanes por sus beneficiosos efectos. Se trata, como estamos contando, del yogur, y su historia de éxito ya la conocen.
Cambiamos de tema para hablarles de otro producto que también puede llegar a ser muy beneficioso. Ahora entenderán por qué. Porque en Israel se ha inaugurado la primera cafetería que permite el consumo de marihuana. Esta cafetería permite a los consumidores de marihuana medicinal fumar y ha abierto sus puertas en Berseba, convirtiendo a Israel en el primer estado del Medio Oriente, o de Oriente Próximo en nuestro caso, con un establecimiento especializado en consumo de cannabis.
Desde que legalizó el uso médico de la marihuana a principios de la década de los 90, de 1990, Israel desarrolló las leyes de cannabis más indulgentes en el Medio Oriente. En 2018, un proyecto de ley que despenaliza el uso personal del cannabis fue aprobado en la Knesset, en el Parlamento, por una mayoría de 41-1.
Como la ley israelí solo permite el uso personal y médico de cannabis en propiedad privada, el café, fundado por Legalization Now, tiene un área designada en la que los usuarios de marihuana medicinal con licencia pueden consumir este producto. La tienda no venderá productos de cannabis, pero proporcionará dispositivos para fumar.
Los fundadores de la tienda están tratando de luchar por áreas designadas que sean accesibles para los usuarios de marihuana médica, con la esperanza de que llegue a cada café. Según Amit Moreno, uno de los fundadores de la tienda, el grupo realizará eventos educativos para mostrarle al público que el cannabis es una medicina. Vamos ahora con la frase, con el concurso sin premio que traemos a las noticias de los lunes.
Sí, en este caso la frase de esta semana es esa que les invitamos a intentar adivinar quién la enunció. La frase de esta semana es:
incluso para los milagros hay que tener suerte. Bueno, después de esta frase, les hablamos ahora del archivo histórico. Les contamos lo que se emitía en Radio Sefarad en el año 2006.
Sí, ya existían, ya saben, las noticias diferentes para comenzar la semana, las noticias de los lunes. En De Actualidad, el padre Luis de Lezama nos presentaba su libro La Rosa de David. Desde México nos llegaba una crónica titulada Un concierto benéfico y el Festival de Cine Judío. En Perfiles Judeo-Españoles nos referíamos a Isaac de Fonseca Aboba, el Jaján de Ámsterdam, y a Isaac Aboba, último Gaón de Castilla. En Músicas del Mundo sonaba Dick Tracy en la voz de Bernadette Peters.
El Mañana Tanguero, de Karina Beorlegui, era el título de nuestra sección Solo Música. Ahora escuchamos a la intérprete argentina en el tema Flor de Lino.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandí.
Regresamos con la frase, Raquel.
Sí, ¿quieres leerla tú?
Incluso para los milagros hay que tener suerte.
Bueno, pues tiene mucha razón Joseph Roth, el escritor que es autor de esta frase.
Llegamos ahora al final de estas noticias de los lunes y, como siempre hacemos, llegamos con Crónica Social.
Sí, les hablamos de un famoso que siempre está entre los mejor vestidos, los más cool, apreciado por la crítica, por el público, les hablamos de Timothée Chalamet. No hay mayor señal de que arranca la temporada de premios que echar un vistazo a los títulos que llegarán a la cartelera las próximas semanas. Porque no es casualidad que las películas con más opciones a llevarse algún galardón, especialmente el Oscar, se estrenen tan tarde. Cuanto más cerca de la ceremonia sea el estreno, más fresca la tendrán los académicos en su cabeza y eso se traduce en más nominaciones.
Lo más curioso de todo es que esta costumbre no ha cambiado nada con la llegada de las plataformas de streaming como Netflix, que también quieren llevarse su trozo de pastel en lo que a premios se refiere y empiezan a liberar en su catálogo los títulos que intuyen tienen más posibilidades de ser galardonados.
Una técnica que les funcionó el año pasado con Roma, de Alfonso Cuarón, recuerden que ganó el Oscar a la mejor película, y que esperan repetir este año con al menos dos proyectos: El Irlandés, de Martin Scorsese, y The King, la película que protagoniza Timothée Chalamet.
Inspirada en las obras de teatro Enrique IV y Enrique V de William Shakespeare, la película sigue el camino hacia la madurez de Enrique, un joven salvaje e indisciplinado, conocido como Príncipe Hal, Timothée Chalamet, que es el que protagoniza en este papel, que tras heredar la corona debe aprender lo que significa ser un rey, guiado por su único y verdadero amigo, su mentor Falstaff. Joel Edgerton es el que lo protagoniza.
El que lo representa. Sí. Un reto interpretativo para cualquier actor, del que parece que Chalamet ha salido bastante airoso. O al menos eso es lo que se intuye en el tráiler definitivo de la película que Netflix acaba de publicar con imágenes inéditas previas al estreno, apunten, el próximo 1 de noviembre.
Un avance que promete conseguir para Timothée una nueva nominación al Oscar, en el que también vemos a Joel Edgerton, a un casi reconocible Robert Pattinson con melena rubia y, por supuesto, a Lily Rose Depp, con la que Timothée inició un romance durante el rodaje.
Como ya les contábamos aquí en Radio Sefarad hace algunas noticias de los lunes, seguiremos hablándoles de este romance seguro y quizá de esta película. Ahora tenemos que despedirnos, les deseamos que pasen una buenísima semana, que tengan una buenísima semana, y gracias por escuchar Radio Sefarad.